Ser Podcast.
Manu Carreño, buenas noches.
Hola, Galle. Tala.
Te hemos dejado ahí
qué bonito detalle.
La imagen
está presidido tu gallego on fire todo el mundial,
de
¿no?
Luis de la Fuente, con la casulla roja de la selección.
Me alegro que os hayáis hecho de la iglesia de Luis de la Fuente y que estéis hechos ya convertidos, ¿no? Al de la fuentismo.
De la gente, sí.
Convertido los quiere Romero y Dios.
Exactamente. Ha querido el destino que Romero y Talavera hagan este especial de 4 horas nada más y nada menos de Luis de la Fuente y de la selección española.
Y lo hemos disfrutado, ¿eh? Sí. Y lo hemos disfrutado.
Por supuesto. Esto, como para no disfrutarlo, ya lo creo. Bueno, pues bienvenidos a este larguero. Este larguero que solo íbamos a haber hecho en caso de que España hubiese ganado la estrella del Mundial. Ese era el plan. Y el plan le salió bien a Luis de la Fuente y aquí estamos. Acaba de terminar, bueno, están todavía por ahí en Cibeles los jugadores, en la recta final de esta fiesta, que desde que se han bajado del avión no ha terminado, pero el larguero sigue. Bueno, el larguero empieza, así que no se mueva nadie, que hasta la 1:30 vamos a repasar todo lo que han hecho los internacionales desde que llegaron de Nueva York y seguro que algún protagonista que nos está ya esperando por ahí con Meana, Herráiz y compañía. Vámonos, y con Yago de Vega.
En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Bienvenidos a este larguero que ya tiene, este larguero, ya tiene 2 estrellas en el micrófono, no en el pecho, en este caso en el micrófono. Por cierto, si la camiseta de la selección española con una estrella era de 100, esta que se ha acabado y tal, que se ha agotado, 120 euros. Ahora la de con 2 estrellas, Galle.
El doble.
A ver qué pasa.
Directamente el doble.
A ver qué pasa con ese tema, porque hay medio país y parte del otro medio con la camiseta con la estrella en el pecho, pero esa ya acaba de quedar anticuada. Esa ya no es que no valga, pero esa ya recuerda la estrella de 2010. ¿Qué pasa con la estrella de 2026? Hay que poner otra, añadirla, una pegatina, coserla, bordarla. Vamos a bordarlo, que diría el podcast de Antón Meana, que está en la plaza de Cibeles. Tú sí que lo has bordado, Antón y Javier Rae. Pero antes, espérate, que está por ahí Yago de Vega, que me pide paso. Yago, ¿acaba de terminar ya oficialmente o no?
Sí, ya ha terminado.
Ya ha acabado, ¿no?
Hola, Yaguito, ¿qué pasa? La verdad es que la temperatura ahora fantástica, teniendo en cuenta lo que teníamos aquí a las 2:30 de la tarde con un solazo terrible, y la verdad es que la gente fantástica, lo ha disfrutado muchísimo, había muchísimas ganas. Y eso que fíjate que veníamos de celebrar el título de campeón de Europa hace 2 años, pues hoy estaba la plaza de Cibeles completamente abarrotada desde primera hora, desde las 12 de la mañana ya se veía gente aquí haciendo cola para coger un buen sitio, y la verdad es que lo han disfrutado muchísimo, tanto con los jugadores, con los discursos, con las presentaciones, cada uno de ellos además eligiendo una canción que le representa de alguna forma, luego las actuaciones musicales y ahora mismo paciencia. Yo lo que le pediría a la gente, paciencia, porque hay aquí unas 65.000, 70.000 personas, va a estar el metro hasta arriba, así que después de disfrutarlo, paciencia, tranquilidad y no enfadarse, ya a ver si me aguanta la voz.
¿Y cuánta gente ha podido haber durante todo el día? Que se escuchaba antes, porque yo ya, desde que me bajé del avión, no se ha dado tiempo de ver, aunque parezca mentira, no me ha dado tiempo de ver muchas cosas. Desde
yo aquí
que,
he hablado con un policía, he hablado y le he preguntado que cuánta gente había en la plaza de Cibeles en sí, teniendo en cuenta las diferentes calles que hay, que además estaban todas abarrotadas, y me decía eso, que en torno a unas 68.000, 70.000 personas más o menos durante todo el recorrido, después de lo que han comentado los compañeros, yo te diría que por encima de 500.000, yo te diría casi seguro.
Eso ahí, por ahí, por las inmediaciones, pero vamos, hay gente que habla incluso de más de 1 millón de personas, bueno, en fin.
No me extrañaría, ¿eh?
Sí, totalmente, es una pasada, lo de hoy recuerda mucho a lo que pasó en 2010 y como para no celebrarlo, y sobre todo, ¿qué acontecimiento hay que pueda hacer lo que hace la selección ganando un Mundial? O sea, ¿qué puede ocurrir en este país que haga que salga a la calle más de 1 millón de personas, de la edad que sean, niños, abuelos, padres, hermanas, hijos, de la ideología política que sean, de la religión que sean? O sea, ¿qué puede hacer, qué otro actor o qué otro protagonista puede convocar a tanta gente como la selección española ganando un mundial. Sinceramente, esta imagen no se puede ver en ningún otro caso. Yo no sé con qué, con motivo de qué. Así que es un día para disfrutar y para celebrar y para sacar pecho otra vez y para decir que somos campeones del mundo, que no nos vamos a cansar de decirlo, y más después de ganar ayer a Argentina. Luego tendremos Sanedrín de futbolistas, claro que sí, en el último Sanedrín de la temporada. Bueno, decir el último siempre es un poco arriesgado, pero creo que este sí que puede ser el último, aunque esto me suena que ya lo dijimos hace unas semanas, de la temporada contando el Mundial, ¿no? Porque el Sanedrín sigue y el larguero sigue. Pero luego hablaremos de lo que fue el partido de ayer. Un partido en el que... Y nos iremos a Argentina. Un partido en el que Argentina decepcionó y mucho por su juego. Ya lo hablábamos ayer, lo comentamos durante Carrusel y durante el larguero. Pero sobre todo decepcionó no ya su fútbol, que para mí Argentina ayer no compareció, sinceramente, ni se presentó en la final. O sea, Argentina ayer no se presentó. Y lo dije anoche, para mí el más peligroso de Argentina fue Vincic. Con eso se dice todo. Es que no Messi no apareció, no tocó el balón. O sea, fue un... España volvió a hacer lo mismo que hizo con Portugal y con Francia, desactivarlos a base de tener la pelota. Pero todavía en este caso más, porque Argentina no quería ni que se jugase al fútbol, ¿no? Porque al final te puede ganar cualquiera y puedes ganar a cualquiera, pero con un duelo de tú a tú. Pero ayer las armas de Argentina, que oye, cada uno usa las que usa, ¿eh? Solo faltaba. Pero ayer las armas de Argentina eran de antifútbol, ¿no? De no querer jugar, de no querer proponer, de un juego marrullero, de muchas entradas, muchas faltas, con la complicidad de muchas de ellas del árbitro Vincic, que tuvo una actuación para mí lamentable y sibilina. Pero bueno, en cualquier caso es que no hubo... Yo decía hoy, esta mañana, que es como cuando un boxeador tiene al otro prácticamente noqueado y está a ver si lo tira a la lona, y lo tira a la lona porque le está dando golpes, pero no cae a la lona. Pues así estaba Argentina ayer. Lo que pasa es que como no llegaba el gol de España, pues no caía a la lona. Pero Argentina estaba entregada, o sea, no, es que no olía el balón. Y eso, pues evidentemente, desactivó todo partido de fútbol, ¿no? O sea, no hubo partido de fútbol, era un monólogo. Pero no llegaba el gol de España y eso hizo que Argentina, al final, nos las hizo pasar mal, porque si en los últimos 10 minutos, cuando incomprensiblemente España, después del gol de Ferran Torres, se echó atrás y llega a empatar a Argentina, vamos a los penaltis, a alguno le da un infarto, pero no quería yo ver esa tanda de penaltis con el Dibu Martínez, Talavera y Galle, que siguen por aquí. Esa tanda de penaltis es lo último que queríamos ver cualquiera. Espera, que me pide paso Antón Meana, que está por ahí con el presidente de la Real Federación Española, un hombre feliz, Antón, y también Luzán. Antón.
Pues para no perder las buenas costumbres, bebiendo agua, porque la noche es calurosa y el viaje ha sido largo, hay que tener buena voz. Una vez más, presidente de la Federación, Rafael Luzán, buenas noches.
Muy buenas noches.
Hemos hecho el camino entero, del primer día al último. Usted como presidente, que ha hablado siempre de España y de la gente de España, ¿qué siente en esta plaza con la gente en la calle y los jugadores felices?
Pues no tengo palabras para agradecer el cariño de centenares de miles de personas que le han dado a los jugadores aquí en la capital de España, y va por ellos.
¿Qué ha sentido bajando del avión? Esa imagen ya es icónica. Primero el capitán, luego el seleccionador y luego el presidente. Es como lo que todos teníamos en mente, don Rafael.
No, hombre, eso le corresponde a ellos, son los jugadores y el seleccionador. Me pidieron a mí que saliera también y no... Vamos, creo que eso es... exclusivamente éxito de ellos y de ver a un país feliz, de alegría, pues creo que no hay palabras para describir lo que está viviendo España y sobre todo lo que hemos logrado con esto, que además estamos en casi temporada estival y creo que toda España se lleva un chute de alegría impresionante, ¿verdad?
Y le hago dos últimas. Ahora mismo el caché de la selección tiene que ser importantísimo, ¿no? De cara al ciclo 2030, poder jugar amistosos sin fase de clasificación, teniendo una segunda estrella, a lo mejor nos beneficia también económicamente, presidente.
Bueno, habrá que hacer números a ver cómo queda la cosa, pero bueno, de momento tenemos los partidos de Croacia, República Checa e Inglaterra. Por lo tanto, debemos aplicarnos ahí en el mes de septiembre, principios de octubre. Y no sé si quedará mucho espacio, ojalá quedaran espacios libres, pero como saben, con la Nations League y otras competiciones que se han creado europeas, quedan muy pocos huecos para eso, ¿no? Pero en todo caso lo más importante es lo que se ha logrado, es como dicen algunos jugadores, la que hemos liado, ¿no?
Y le hago la última, a ver si saco una noticia. ¿Hay alguna ciudad que vaya a recibir a los campeones del mundo de España y que no se sepa? ¿Puede anunciar alguna sede? ¿Van a jugar aquí? Que sepan que en los palones de final de año puede que vean a los campeones de la estrella en tal sitio.
Bueno, está previsto ya para, creo que ya se ha dicho, en en Sevilla y...
¿Oviedo puede ser?
Y Oviedo.
¿Y Murcia tiene opciones en algún momento de, antes de que termine este año?
Ojalá, pero va a ser difícil porque después creo que queda un partido con Inglaterra que anunciaremos esta semana.
¿Y que puede ser aquí en Madrid?
Podría.
Presidente de la Federación, una vez más, gracias por todo este Mundial en la cadena SER.
Muchas gracias a ti, Antón, a todo el equipo de la cadena SER que habéis estado allá y aquí dando cobertura a más de 50 días de la selección española de fútbol que nos ha dado tanto, como dice la canción, y que nos ha enamorado mucho más y sobre todo lo que nos queda por dar todavía. Muchas gracias y muy buenas noches.
Pues nada, dejamos ahí a Luzán con Antón Meana.
Parece que está despidiendo en programa de radio él, ¿eh?
Sí, le ha despedido incluso a Antón Meana. Antón, luego, bueno, luego vuelvo con Antón Meana. Javier Herráez está en la plaza de Cibeles. Javi, por ahí andas, ¿no?
Aquí estamos, bueno, esperando a los jugadores que van a salir.
Esperando protagonistas, ¿no? Esperando protagonistas.
Sí, yo le voy a entrar a Luis de la Fuente, vamos a ver si veo por aquí a Merino, yo le voy a entrar a casi todos, o sea que enseguida te voy a pedir paso porque, bueno, es un día muy especial, Manu, la Madrid, España se ha echado a la calle... Porque esto es un alegrón para todo el mundo.
Y es que hoy en Madrid había mucha gente, pero no solo gente de Madrid. Es que hemos visto que ha venido gente de España, de todas partes de España, de Sevilla, sí, de Alicante, de Valencia, de Valladolid.
De vacaciones.
Claro, claro. Mucha gente de Madrid.
Una locura, una locura.
Es una pasada.
Ha habido imágenes en la celebración.
Con las cámaras, con los drones.
Impresionante la visión aérea. Pero para mí una de las imágenes es cuando les han lanzado ese cartón que simulaba la Copa del Mundo. Pero la parte de arriba, en vez de ser la bola de la Copa del Mundo, era la cabeza de Luis de la Fuente.
Entonces, sí, ha quedado bien,
Y los jugadores se la han empezado a pasar unos a otros hasta llevársela donde estaba el seleccionador y ha habido un cachondeo arriba.
Ha sido tremendo.
Importante.
Bueno, vamos a contar a los oyentes lo que ha sido el día de hoy, que ha sido muy largo. Ha terminado la fiesta en Cibeles, pero desde que aterrizaron rápidamente se fueron a un hotel a descansar y luego a partir de ahí Zarzuela, Moncloa, La Rúa por las calles de Madrid y la fiesta final en Cibeles. Pero se incorporan, además de Gallego y de Talavera, que llevan desde las 7:30 con ese especial de la fiesta de la selección española aquí en la cadena SER. Saludo a Julio Pulido, que está por ahí. Hola, Julio, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
Y está por ahí Miguel Ángel Chazarri, en Sevilla también. Hola, Chazarri.
Hola, Manu. Buenas noches, buenas noches.
Y enseguida se incorpora Antonio Romero, que no sé si está ya por ahí. Está por ahí Antonio. Hola, Antonio. Muy buenas. Antonio Romero está por ahí conectándose. Bueno, pues, Yago, ha sido una pasada lo de Cibeles, sí. pero ha tenido sus momentos también que merece la pena recordar durante todo el día. Ahora nos lo va a recordar Héctor González, pero lo que ha pasado hoy en Cibeles, que lo has vivido tú de primera mano, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que ha sido fantástico lo que se ha vivido en el día de hoy. Ha ido de menos a más, como suele ser habitual en este tipo de celebraciones. Ha habido momentos muy puntuales, por ejemplo, prácticamente al principio hemos contado que cada jugador elegía una canción y con esa salía e incluso se animaba, se arrancaba, empezaba a cantar. Pero ha parado un momento David Raya y ha dicho que es el cumpleaños de Alex Baena y hay que cantarle cumpleaños feliz. Y ha empezado toda la plaza de Cibeles a cantarle el cumpleaños feliz. Y si recuerdas más o menos hace 2 años en la celebración, se dejó para el final, normalmente se deja para el final, al jugador clave. Pues en esta ocasión fue exactamente igual. Sí. ¿Qué pasó? Que el último en ser presentado fue Ferran, el goleador de la final de la selección española.
Mandíbula más apretada para hacer daño, para decidir los torneos, para dar la dentellada definitiva que nos lleve a nuestra segunda estrella, nuestro tiburón, nuestro campeón del mundo.
¡Con el 7! ¡Ferran Torres!
Bueno, ese era el momento, ¿no?, en el que presentaban a Ferran Torres, el gran protagonista de la selección española. Y es cierto que Rodri no solo capitán en el terreno de juego, sino también es capitán en la celebración. Ha sido un poco el maestro de ceremonias por rememorarnos a unos 16 años, un poco el Pepe Reina, ¿no?, que ha llevado un poco el peso de la celebración y ha querido reivindicar precisamente la figura de Ferran Torres en esta selección.
Hoy me gustaría acordarme de una persona. Me gustaría acordarme de una persona muy importante para este grupo. Muy especial para mí, quizás un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos. Ferran, 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 Ferran.
Ahí estaba Rodri. diciendo un jugador que había sido criticado en algunas ocasiones de forma injusta y, bueno, poniendo el valor el trabajo de Ferran en esta selección. Ha habido momentos musicales, ya lo sabes, ha habido un montón de actuaciones. Ha acabado con Superestrella de Aitana, que lo ha coreado toda la plaza de Cibeles. Ha estado también por aquí Arde Bogotá, Viva Suecia, bueno, un montón de actuaciones. Pero hay amigo, ha salido Luis de la Fuente, ha elegido Julio Iglesias y se ha arrancado a cantar.
Capitán de un velero que no tiene mar.
Adiós.
Quijote, claro, su canción.
Ahí se la ha ido siempre.
A ver, a ver. Viven buscando un lugar que no tiene edad. Y me gustan las gentes que son de verdad.
Ahí la ha cogido.
Ser bohemio, poeta y ser... Golfo me va.
Eso no cuela, eso no cuela.
Golfo no le va, no le va.
Eso no cuela. Oye, fantástico, fantástico. Luis de la Fuente. Oh, de verdad que tiene una plantilla. Oh, mira. Sigue, sigue. Ahí está. Este es Luis de la Fuente, ¿no? Este.
No, ha sido José Romero.
Ha sido, un grupo muy joven el que tiene el seleccionador. Pero es que en medio de este autobús y del vestuario de ayer y tal, como decíais antes, Galle. Rafael y Nino Bravo, siguen triunfando también, y son es otra generación de muchos chavales de 19 años, 20 años.
Hay una mezcla, hay canciones
Rafael
míticas.
Rafael sigue triunfando.
Sí. Mi gran noche la ha elegido, no sé quién la ha elegido. ¿Quién ha elegido Mi gran noche? Pues me parece que ha sido Cubarsí.
Cubarsí tiene 19 años.
Fíjate, Cubarsí. Y luego
está muy bien Bad Bunny y no sé qué y tal.
Joan García ha elegido Fito y Fitipaldis también. Sí. Un soldadito marinero. Sí. Por supuesto, alguien también ha elegido la canción de Pereza, de Leiva. No sé, a mí esto me ha gustado mucho cómo han integrado la música, la cultura musical española.
Totalmente. De la selección. ¿Qué nota le da Romero al seleccionador cantando la de Julio Iglesias? Hola, Antonio, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hombre, yo... Un 8 y medio, 9. 9 de entonación, un 7.
Un 7 de entonación, sí. En fin. Bueno, ¿ha descansado un rato? Un rato, ¿no? Un poquito.
Si te digo dónde estoy, no he descansado nada. No. No descansó nada porque había obligaciones familiares. Pero bueno, bien. Que sarna con gusto no pica,
exacto,
que te voy a contar
exacto,
a ti.
Por favor.
¿Tú cuánto has descansado?
Pues estamos en ello. ¿Sabes dónde estoy descansando? Aquí haciendo el larguero, encantado.
Y además por ver conducir el especial, por ver el especial de la SER, por dos de la Fuente. Desde el pro, o sea, es que yo he flipado. O sea, llevo una tarde que estoy disfrutando, disfrutando de verdad.
Esa foto que le he mandado a Romero esta tarde, sé que le ha gustado y le ha emocionado.
Y no quiera estar en el barco que no esté, pero los que estamos, estamos.
Has estado muy presente durante las 4 horas, Romero.
O sea, la cadena SER ha querido elegir a las dos figuras que más
muchos,
han defendido.
Me han llegado muchos WhatsApps.
Sí, te han llegado muchos. Julio, decías.
No, que la cadena SER ha querido elegir a las dos figuras representativas de la defensa a ultranza de Luis de la Fuente.
Tú estabas comunicando.
Y me parece un acierto por parte de Laura Martínez y de la cadena SER, porque no hay nadie
y
mejor.
Tú ya eres jefe de estudios y no puedes ser productor. Exacto. Pero si no hubiera sido el productor del programa.
Me hubiese encantado.
Eso lo he dicho a Julio. Faltaba en la foto Julio en medio de Gallego y Talavera para conducir ese especial de 4 horas. A ver, que está por ahí Antón Meana, hombre, con el MVP, con Rodri. Antón.
Una solo, por favor, capitán.
Venga,
una solo. Enhorabuena,
Muchas gracias, no tengo ni voz.
Gracias por pararte siempre. ¿Qué sientes viendo a toda esta gente aquí, Rodri?
Es impresionante, muchísimo más casi que la Euro. Impresionante el apoyo del país.
Luego la última, me dijiste en París con el Balón de Oro. Nos queda ganar el Mundial. ¿Ahora qué nos queda? ¿La siguiente Eurocopa?
La siguiente, a por más. Esto no para.
Gracias, Rodri.
Venga, hasta luego.
Rodrigo Hernández.
Qué grande.
Dani, vente conmigo, porfa. Está aquí Dani Olmo, era Rodrigo Hernández. A ver si podemos hablar con Dani Olmo después, Manu.
Venga, pues a ver si luego nos pide paso, Antón, que está por ahí buscando a todo antes de que desaparezcan los jugadores. Y ahora entramos en detalle de lo que fue el partido y de lo que queráis comentar del día de la fiesta de hoy. Y ahora nos cuenta Héctor González, que ya está por aquí. Hola, Héctor.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
Todo lo que ha pasado en Zarzuela, en Moncloa y tal. Y por cierto, sobre Rodri, no sé si habéis visto una foto que han colgado Marcos. Yo no sé quién la ha colgado de ellos. He visto esa foto, pero no sé quién. Mira a ver quién la ha colgado. Simplemente es una foto que, bueno, que está bien, ¿eh? No sé si la habéis visto. Marcos Llorente, sí. Alex Baena, Mar Pubil con la bandera del Atlético de Madrid. Y está en esa foto también Rodri. ¿Te gusta la foto, Talavera?
Me encanta. Me encanta la foto.
Está bien, sí. La foto, ¿eh? Los cuatro.
Sí, porque además ya se hizo muy icónica, muy icónica. Acuérdate en el 2010, cuando con una bandera también de España, el escudo del Atleti, lo celebró Fernando Torres.
Sí, sí.
Pues
sí.
Los jugadores del Atlético de Madrid han hecho lo mismo.
Eso es.
Sobre todo Baena, Pubil y Llorente. Y ahí se sumaba pues otro ex rojiblanco. De eso la cantera es. Primero, luego del primer equipo, como Rodri.
Y ya veremos. Ya veremos a ver qué pasa.
Oye, claro. A nadie le amarga un dulce, ¿no?
ya veremos que el verano es muy largo.
No será,
¿eh?
Por falta de equipo, no. No. No será por falta de equipo.
No, ya te digo yo que no. A Rodri, no. Si algo no le van a faltar, van a ser equipos. Pero que está bien la foto, ¿eh? Alex Baena, Mar Pubil, Marcos Llorente y Rodri. Ahí los cuatro internacionales. Y ha puesto los tres del Atlético, la bandera del Atlético de Madrid. Me dice Javi Blanco que es Alex Baena el que ha colgado esa foto con los cuatro jugadores. Hombre, por favor, está Javier Rae con Julio Iglesias. Javi.
Aquí está Luis de la Fuente. Luis. Te voy a hacer dos preguntas. Luis, qué emoción, ¿no?
Estoy qué emoción. Emocionado, fantástico. Gracias a España, gracias a Madrid. Emocionado, Javier.
Enhorabuena, porque ha sido una maravilla. Enhorabuena, mister, eso es tuyo.
Gracias a toda España y a vosotros.
Gracias, Luis. Luis bueno. De la Fuente, en el Larguero, saliendo en este instante de esta zona donde han festejado por todo lo alto el título de campeones del mundo.
Estaba emocionado Luis de la Fuente, ¿eh? con esa obra, que es una obra suya.
Sí, lo que pasa es que yo creo que ya tienen que estar cansados. Es que hoy ha dado un discurso primero en la, sí, sí. En la Zarzuela, en la sí. Moncloa, la Rúa. Llegar hasta allí, claro, es que son muchas horas y después del viaje, claro.
Mientras a falta que nos pidan paso Raez y Meana y Yago, que siguen ahí en Cibeles con protagonistas. Héctor González, ha habido hoy un día largo desde que aterrizaban a mediodía en Madrid hasta que han llegado a la Plaza Cibeles, ¿no?
Sí, el avión aterrizado de Nueva York con algo de retraso en Barajas, a eso de las 2:30 de la tarde, se abría la puerta del avión y por la escalerilla bajaban con la copa Rodri, Luis de la Fuente y el presidente de la Federación, Rafael Luzán.
Te juro, cuando los he visto, se me ha ido la mente a Ángel María Villar, Vicente Casillas. Del Bosque y Iker Casillas. La misma foto, sí. Presidente, seleccionador y capitán, pero 16 años después, Louzán, Luis de la Fuente y Rodri.
Y luego el recorrido muy similar al de aquella vez. Primera parada en el Palacio de la Zarzuela. Ahí les ha recibido su majestad el rey Felipe VI junto a la familia real. Y esto les decía el rey a los jugadores.
Enhorabuena, de verdad, de todo corazón. Ha sido un triunfo épico. Habéis sufrido. Regresáis algo magullados. Habéis encajado alguna crítica, ya esfumadas. ¿Pero qué es todo eso comparado con la alegría de traeros la copa a casa? Le habéis sabido meter vuestra garra, vuestro aguante y audacia, combinando cabeza y corazón. Armándoos de paciencia sin desesperaros y siendo fieles a vuestro estilo y sistema tan característicos. Habéis sido piña, equipo, solidarios, generosos y además habéis ganado con gallardía.
El rey que veía magullados a los jugadores después de la batalla de contra Argentina.
Es que se han ido bajando del autobús justo cuando han parado en Zarzuela, que son la primera. Y había cuatro o cinco que han bajado un poco como
cojeando, ¿no?
Cojitrancos, ¿no? Un poco cojitrancos ahí como, joder. Claro, los ha visto el rey y ha dicho, venís magullados.
Sí, sí.
Claro, es que no te digo una cosa, pocos han venido, pocos eran, ¿eh? Porque, sí, sí.
Por cierto, que a la Zarzuela han ido y a la Moncloa han ido del traje de oficial.
Sí, es verdad.
Mejorable, los jugadores, mejorable
yo,
el estilismo.
Los estaba viendo sufrir con el traje oscuro, chaqueta oscura,
sí, sí, para el día que
los zapatos y demás, porque el resto iba en chándal y ellos
sí,
ahí.
Sí, ahí lo estamos viendo, ¿eh? Canal de YouTube del Larguero, estáis viendo la imagen del momento en el que el rey, por si el día ha sido muy largo y habéis estado currando y no os habéis enterado, pues no habéis visto la imagen, ahí estamos viendo. ¿Mejorable el estilismo, dices,
sí,
Julio?
Sí, para mí mejorable, vamos. Una chaqueta ahí más rara, un pantalón ahí ancho.
La camisa azul, ¿no?
Una camisa azul.
No, tú no hay ni un día.
Que yo no soy, vamos.
Julio, pero qué ropa de este siglo.
Creo
Julio.
Que no ha sido Luis de la Fuente el que ha diseñado el traje. Quiero matizar este tema.
Pulido, te recuerdo que los sanedrines presenciales del 95% del año ha sido en chándal.
En chándal no.
Estás tú para presumir.
Cómodo.
No,
pero ha habido mucha
broma. Sí, que también se llama chándal. El pantalón cómodo ahora se llama chándal.
Sí, que ha habido mucha broma en redes sociales con el estilismo. Porque,
¿ah, sí? No lo he visto.
Va chulo, ¿no? Pero sobre todo por el calor. Sobre todo por el tema de calor, que hace mucho calor con la chaqueta. Algunos se lo han quitado ya a última hora. Pero bueno, yo creo que, vamos, ahora no desluce nada.
Eso es tiene una palabra y se llama envidia, lo que siente Julio, que está los chavales ahí con ese pedazo de traje.
Esa planta, ese traje, hombre, por favor, chaval, no me fastidio. Y luego ya al Rey se le empiezan a acumular las camisetas, ¿eh? Porque ya esto, no, la de 2010 era como, no, igual no conseguimos nunca más en la vida, tal. Pues ya llevamos, en lo que llevamos de siglo, 3 Eurocopas y 2 Mundiales, sí. Que no está nada mal, ¿eh?
Y hemos visto a la princesa Leonor y a la infanta Sofía con la camiseta, blanca que tan de moda se ha puesto también en ese recibimiento. Luego han posado ante los fotógrafos
con el 26 del año del 26, año. Que quede claro que aclarado la casa Real, que era por el año 2026, uh-huh. No por el dorsal de nadie,
de
ni
Borja
por
Iglesias, nada. En eso, este sí. Caso. Luego han posado ante los fotógrafos y ahí ha llegado una de las anécdotas sí. Del día, cuando Cucurella delante del rey ha soltado esto.
¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva!
Todos se partían de risa.
Le ha quedado que, vamos, le han seguido todos.
Es
todos.
Mejor, lo de Cucurella es un escándalo, la verdad que dice un amigo mío, sí. A ver si este invierno le sigue manteniendo el humor. Porque claro, porque hay momentos.
Igual se te avinagra, ¿no? Igual se avinagra.
Claro. Pero es que mi amigo tiene muy mala leche.
Ya le pillo yo. No, lo de Cucurella, fíjate, cuando me han preguntado hoy en la tele, me dicen: ¿quién puede ser hoy el maestro de ceremonia? Sin Pepe Reina, que era el habitual de la anterior generación. Y sin Morata, que fue el de la Eurocopa, que fue el que hizo un poco de maestro de ceremonias en Colón, yo decía, pues, o Cucurella, o yo qué sé, Gaby, pero al final no ha habido nadie.
Bueno, tenemos el sonido, si quieres, de Cucurella, sí, otra sí. Vez en Cibeles, que ha vuelto a... Porque ya que salió también lo de hace 2 años, ese éxito de Cucurella, pues sí. Hoy lo tenía que repetir.
Pero esto lo ha hecho cuando le han llamado, cuando ha salido él, ¿no?
En Cibeles, sí. Lo tenía que repetir.
Quiero que todo el mundo me acompañe. Como unos buenos recuerdos que tengo, me parece que me va a tocar... Pero esta vez vais a seis vosotros, me vais a acompañar, por favor. Solo voy a empezar como la última vez. ¡Cucurella! ¡Cucurella! ¡Jala, tiembla! ¡Jala, tiembla!
Y la gente bueno, entregada.
Yo creo que es un momento en el que se ha abierto un casting también para sí. Ver quién es el que opta a ese lugar, ¿no? De 1 de enero, 2 de febrero, ¿cómo era lo de...?
Bueno, pero es difícil. Camarero,
pues hay candidatos, camarero, hay candidatos, camarero, ¿eh? Sorpresa que todo el mundo se ha puesto de pie cuando ha entrado y ha sido de los más bailongos y más animados, Pedro Porro, ¿eh?
Sí.
Pedro Porro
sí,
ha sido
sí,
un descubrimiento.
Es que hay varios.
Pedro Porro en esa faceta de showman, aparte sí. De gran futbolista... Ha sido uno de los que más ha llamado la atención en la fiesta.
No, el escenario se le da bien, ¿eh? Ahí han demostrado también mucha calidad, ¿eh? Y Rodri no ha estado mal, hombre,
no,
cogiendo
no ha estado
el micrófono.
Rodri, ¿eh? No, me ha sorprendido Rodri.
Sí, pero el nivel de Pepe Reina es inalcanzable.
No,
es inalcanzable.
Sí. Eso es un fenómeno de la escena, claro, sí, que sí. Es difícil, ¿no?
Sí, sí. Yo le seguiría convocando.
Aunque solamente fuera para esto. Ha habido muchos momentos en los que alguien le pedía a un jugador, venga, ahora habla tú y tal, y se iban para atrás.
Sí, no.
Se iban para atrás y no querían.
Sí. Antes de Cibeles.
Sí, volviendo a los actos institucionales, de la Zarzuela han ido a la Moncloa. La expedición ha sido recibida por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que citaba delante de los 26 campeones a Luis Aragonés.
Hacer bueno aquello que decía Luis Aragonés de que las finales no se juegan, sino que se ganan, ¿no? Son 2 de 2 y bueno, ¿por qué no en 2030 soñar con que no hay 2 sin 3? Y encima, siendo España país anfitrión del Mundial en el año 2030.
Pues ojalá caiga la tercera en 2030 en España y la final jugada en España, que no se la lleve Marruecos.
Pues sí, no hay 2 sin 3, ojalá. Es que ya es verdad que la primera nos pareció que era un hito que no sé si volveríamos a conseguir nunca, pero bueno. Ahora ya ya que hemos ganado la segunda, ya estamos pensando, ahora ya nos estamos empezando a venir un poco arriba y decimos la tercera en el siguiente.
No, y la Eurocopa ya, es que esta ya viene en el bolsillo.
Pero es que lo que está sucediendo es que si miramos con perspectiva, en el siglo XXI... La mejor selección en títulos es España.
Claro.
Nadie ha ganado lo que ha ganado España. 2 mundiales y 3 Eurocopas. No lo ha ganado Francia. Francia ha ganado un mundial en el siglo XXI. Nada más.
Es que ya es superpotencia, hombre. Claro, ya es superpotencia.
Argentina, un mundial y 2 Copa América. Sí. Brasil, un mundial y 2 Copa América. Pero 2 mundiales y 3 Eurocopas. Este mundial, es que no está al alcance de nadie.
Este mundial deja unos registros.
No, lúcete tal vez.
No, digo que este mundial deja unos registros. A mí el que ha dado Gallego esta tarde la celebración me parece impresionante, es el del mejor. Y luego hay otro dato que me daban, y es que tenemos a un futbolista que es el único en la historia del fútbol
sí.
Que ha ganado...
Fabián.
Baena.
Baena.
Que ha ganado de forma consecutiva, porque sí, lo hicieron Messi y Di María... Ah. también Juegos Olímpicos, Copa América y Mundial. El único que lo ha hecho de forma consecutiva es un jugador español,
¿sí?,
que es Baena, que ha ganado Juegos Olímpicos, Eurocopa y Mundial de forma consecutiva.
Joder.
Es una barbaridad.
Sí.
Y luego, recogiendo el testigo de lo que decía Gallego, yo tengo la sensación, porque os acordáis cuando ganamos el 10-12, de que Vicente del Bosque tenía que ir al Mundial del 14, ¿cómo lo digo? Tenía la obligación de llevar a jugadores, claro, que ya no estaban probablemente en su mejor momento de forma y de edad. Quitando 3-4 futbolistas en este equipo, en 4 años van a estar
en su
prime,
momento, claro, sí, sí.
En teoría, ¿eh? Luego el fútbol, el verde, ya
sí.
Va a poner a cada uno en su sitio, veremos a ver.
4 años es una vida.
4 años son muy longo, ¿no?
4 años el fútbol es mucho. Yo,
sí, pero
debate...
Pulido, que va a haber pocos jugadores de este equipo, sí, que dentro, claro, de 4 años.
Sí, fisiológicamente van a estar, claro, para poder ir, sí.
Sí, pero no van a estar... yo creo que ese debate que se abría ayer, que lo comentó Manu, de que
no huele a fin de ciclo ni de coña, todo lo contrario.
Pero 4 años en fútbol son muy largos.
Ya, Pulido, pero tú tenías la sensación. Tú tenías la sensación con la de 2012,
no, por
que no lo tenías que era su última oportunidad de ganar un mundial.
No, cuando estuvimos allí sí que vimos claramente que igual
era fin de ciclo.
A eso me refiero.
Pero cuando fuimos no lo pensamos. Pensamos que todavía tenían un último baile y se quedó claro que no lo tenían. ¿No?
Pero eso ya lo veremos dentro de 4 años. Claro, aquí lo mejor es que tú te has convertido ya en una selección ganadora. Pero vamos, a nivel.
Sí, eso es.
Entonces, eso es muy importante. Cuando tú tiras ese muro perdedor que siempre tenía España, ya te crees que eres, bueno, lo que eres hoy día, ¿no?
Consolidado en la élite.
España es un equipo ganador, lo que ha hecho Chazarri, sí, sí. Es una potencia ahora mismo futbolística.
Dentro de 4 años, fijaos, Cubarsí tendrá...
23
años. Pedri tendrá 27, estará... Tremendo. Lamín tendrá 23, Gaby tendrá 24,
¿y de la
Nico
fuente,
tendrá 28.
Tiene? Me interesa de la fuente, ¿cuántos tendrá? Esa es la clave.
Ah, pero bueno, pero está como un toro, aguanta.
Vale.
Pero
la fuente va a seguir levantando hierros hasta 2036.
Vale, vale, vale.
Ahora que le han operado la rodilla, está para maratón, o sea, ya totalmente. No tiene problema, puede hacer hasta aeróbico.
Ahora,
¿no?
Y luego, ¿conocéis a algún jugador de 19 años que lleve con 19 años recién cumplidos un Mundial y una Eurocopa?
Es que es una locura.
Con 19 años, ¿sabéis cuántos mundiales ha ganado Messi, no? El mejor jugador de la historia.
Uno.
Y tiene 39. Bueno, pues Lamine, con 19 recién hechos, que están calientes todavía los 19, tiene una Eurocopa y un Mundial. Y eso que no ha hecho el Mundial de su vida.
Y lo que viene,
no ha sido como la Eurocopa, ¿no?
Y lo que viene por detrás es que hay triunfo en la sub-17, hay triunfo en la sub-16, hay triunfo en la sub-19, hay triunfos en la sub-21. Quiero decir que no es una, como ha pasado en otros países, una generación que te sale, oye, una generación increíble y lo que dure, sino que creo que hay un trabajo y hay unos cimientos para estar
increíble.
Entre los mejores durante muchos años.
Solo hay una cosa que no me preocupa en absoluto, porque además estando Luis de la Fuente me preocupa menos. Pero es verdad que el propio Luis de la Fuente ayer contó, lo hablábamos anoche en el último larguero que hacíamos ahí en Nueva York. Anoche estábamos haciendo el larguero en Nueva York. Sí, es una cosa de locos, ya estamos aquí. Y decía Luis de la Fuente, ha habido algunos jugadores que me han dicho, mister, ¿ahora qué vamos a ganar? Si ya lo hemos ganado todo en todas las categorías. Porque algunos que llevan con él desde los 17, desde los 15, entonces claro,
Unai Simón lo ha ganado todo con él.
¿Y sabes lo que le contestó Luis de la Fuente?
Sí, que la Eurocopa
el
que viene.
El primer partido de septiembre.
Sí, sí, sí. Sí, claro. Que es una buena respuesta. Y por cierto, sobre los datos que daba antes, decía yo Fabián, porque es que ayer me mandaron un dato de Fabián también de esto. Y bueno, es que ahora hay datos hasta de nosotros. Salen datos de Talavera, es el que ha narrado más partidos. Ahora salen datos, Gallego ha hecho tantos especiales.
De Talavera y Pulido y Gallego salen otro dato, pero no lo voy a decir.
No, pero mira, me mandaron este dato de Fabián, que es 10 jugadores han ganado la final de la Copa Europa y del Mundial en el mismo año. Solo 10 en la historia del fútbol, que son los de Alemania en el 74, Mayer, Breitner, Schwarzenbeck, Beckenbauer, Müller y Hoeneß, Karen B. en el 98, Roberto Carlos en el 2002, Varane en el 18 y Fabián en 2026, el único español. Fíjate, en esas estadísticas, que hay 300.000 estadísticas, que ha ganado la Copa Europa y el Mundial el mismo año.
Cuando tengáis un rato. Yo tengo aquí 7 preguntas un poco malvadas que me deja el Mundial
cuando queráis. Pues vamos
yo
a por ellas.
Quería hacerlas, que las he estado
preparando. Te quiero decir, pero hoy está todo el mundo...
Es el día.
Estamos con el especial, Julio.
Sí, es el día. Es el día, te van a gustar, Romero.
Pulido, vete a un diván, tronco, porque
son positivas.
Preguntas malvadas hoy.
Sí, sí, es el día.
Que son positivas. Malvadas me refiero porque tienen su carga un poco de...
Sí, tiene pimienta.
Profundidad, tiene tiene pimienta.
A ver,
pero
vamos a ir. Guárdatelas y vamos con ello. Solo falta, creo que falta algún sonido más, Héctor.
Sí, simplemente recordar cuando se han marchado de Moncloa, empezaba la fiesta, de los pocos sonidos que hemos podido escuchar de dentro del autobús. Han empezado con la voz cantante Lamine Yamal y Nico Williams, y este era uno de los momentos de Lamine intentando ya animar a sus compañeros porque llegaban las miles y miles de personas esperándoles en Madrid. Al ritmo de Bad Bunny cantaba Lamine Yamal, que luego ha sido, pues eso, uno de los líderes en ese autobús que ha recorrido las calles de Madrid, con muchísima gente en las calles, claro. Y te diría, Manu, sobre todo, gente muy joven, de 20, sí, 18, sí. 15 años, que no vivió aquel Mundial de, claro, Sudáfrica, o al menos de manera consciente, y que para ellos este ha sido su primer Mundial, que
antes le decía a Talavera y a Gallego en el especial que estaban conduciendo, que me da la impresión de que esta selección, no sé si os parece, como que conecta más y mejor con la gente joven.
Por, ¿no?, las redes, sí, sociales, sí, también,
claro, los Gaby, claro, los Lamine.
Hace 16 años no había redes sociales.
Tengo, no sé, pregunto, me parece, que veo más chavalería.
A mí me ha llamado mucho la atención lo ídolo que es Ferran Torres. Sí. Ferran Torres, sí, en Madrid, sí, hemos visto, sí, muchos carteles de Tiburón, sí, Ferran, sí, eres, sí, el, sí, mejor. Sí. La gente le aclamaba mucho, me ha llamado mucho la atención. Llevaba una gorra que decía Make Spain Great Again. Que es supongo que sea un mensaje para Donald
haciendo
Trump.
Un poco meme de las gorras que saca Trump. Sí, sí.
Pero Romero, ibas a decir. Pero, sí,
no, que también nosotros nos hemos hecho 16 años más mayores.
Más mayores, claro.
Pero
esa es la clave,
pero yo me acuerdo que la generación del 10 era un pelotazo, ¿eh? O sea, Torres, sí, no podía, sí, salir, sí, a la calle.
Y Casillas.
Iniesta, sí, y Xavi, Casillas, no podían salir a la calle. Casillas no podía salir a la calle. Ramos y Piqué no podían salir a la calle. Lo que pasa, sí, que el auge de las redes sociales, claro, nos,
pero,
ha acercado,
pero,
más.
No, pero, no, pero yo creo. Perdona, la diferencia es cuál es. Que, ¿cuál?, esta generación interactúa en las redes. Sí.
Claro, claro. Por eso tienen esa conexión, es que a lo mejor aquellos no tenían.
Lamine está,
¿no?,
colgando vídeos todo el día y demás. Y aquellos anteriores no hacían eso.
No,
eso es una unión muy importante.
Y sobre todo que yo creo que aquella generación, cuando, quizá no en nuestro país, pero sobre todo fuera, cuando catapultó fue a raíz del Mundial. Yo creo que estos ya venían. Bueno, tú que has estado en Estados Unidos, mm-hmm, es que Lamine y Romero que ha estado es un icono.
Bueno,
estaba
en todas las
marquesinas.
Las marquesinas y los rascacielos estos con las pantallas de Lamine.
En franquicias de comida rápida, sí, en, sí, todos los sitios. Quiero decir, ya eran iconos algunos de ellos.
Pero está con lo más grande. De Talavera, que, sí, aparece con Ronaldo, con Ronaldinho, con...
Que sí, por eso te digo, pero quiero decir que no ha necesitado ganar el Mundial para ese reconocimiento, que ya viene implícito, que yo creo que estos chavales tienen, aparte de que han ganado la Eurocopa, aparte del tirón que tienen la gente joven, tienen un desparpajo que llega mucho más que, sí, llegaban antes los del 10, sin comparar quién es,
sí,
mejor,
sí,
o quién no es
totalmente, totalmente. Bueno, ahora vamos a ir con las preguntas malvadas, pero positivas, en ese matiz de Julio, Pulido.
A ver cómo queda.
En una selección que nos tiene a todos encantados de la vida. Y ahora hablaremos también un poquito, si os parece, después de las preguntas malvadas, de Argentina. Un poquito.
Sí.
Un poquito. Si os apetece, ¿eh?
Nos apetece.
Me intuyo que sí.
Nos apetece.
Yo creo que hoy he notado, y yo ayer lo sentía, que tenía ganas de que ganase España, pero también tenía ganas de que perdiese Argentina. No sé, que ya sé que esto es un poco perogrullada, porque si gana uno tiene que perder otro. Pero no tenía ganas de que perdiese Francia. Me daba igual que perdiese Francia-Portugal. Pero ayer sí, lo reconozco, que me perdonen mis amigos argentinos, que alguno me ha felicitado hoy. Pero ayer tenía ganas de que ganase España y de que perdiese Argentina. Que palmase. Y palmó. Claro, es que la previa se hizo muy larga. Es que fueron 4 días en Nueva York. El banderazo, el no sé qué. Que no se presenten, que no sé cuánta. Joder, macho, oye, de verdad. Y luego los que no se presentaron fueron ellos.
Tal cual.
Con cariño, con respeto. Está Meana con Aymeric, con Laporte.
Aymeric Laporte, buenas noches.
Buenas noches.
Campeón del mundo.
Así es.
No te acuerdas de mí, pero yo soy el que te pregunté, sí, por qué somos campeones de Europa.
Me acuerdo.
¿Y qué dijiste?
Pues, ¿y por qué no?
Somos campeones gracias a tu mundial, de todo, gracias, el equipo. ¿Cómo te sientes?
Muchas gracias, muy feliz.
¿Qué mensaje le mandas a toda la gente que te escucha por la radio en toda España?
Nada, pues es que muchísimas gracias a los que hayan confiado, a los que no también, porque al final nos hace más fuerte y súper feliz de donde hemos llegado y espero que haya más.
Te hago dos rápidas. Menos mal que volviste a la Liga, menos mal que estás en el Athletic. ¿Qué temporada has hecho y qué mundial has hecho, Aymeric?
Muchas gracias.
Y la última, el objetivo, hay Aymeric Laporte para rato en la selección española, Eurocopa 2028.
Veremos.
Aymeric, gracias.
Aymeric
Laporte, se lo agradezco mucho, sí, en el, sí, micrófono del larguero de la cadena SER, aquí en el escenario donde salen los jugadores.
Es que, fíjate, Laporte donde estaba y ya no, yo, estrellita aquí, sí. Y estaba, ¿no? Que se ha ido a Arabia, un exfutbolista.
Sí, sí, bueno, que hay alguno que no está muy lejos que lo dijo, ¿eh?
No, sí. Pero no en esta, ¿eh?
No, la Eurocopa.
La Eurocopa.
Espera. Pero que, sí, dale. No, dale.
No, que está. Raik, el último, que queda el último que debe haber todavía por ahí. ¿Quién es? ¿Con quién estás, Javi?
Mira, aquí estoy con Mikel Merino.
Hombre, por favor.
Vaya día, ¿no, Mikel?
Nada, espectacular, una locura.
¿Con qué te quedas? ¿Esto hay que repetirlo o qué?
Ojalá que sí. Esa es la mentalidad. Volver a hacerlo y otra vez. La sensación de ganar es inmejorable y siempre hay que repetirlo, sobre todo viendo la cara de felicidad de todos los aficionados.
Dos goles en el Mundial, dos estrellas en el pecho. ¿Tu número es el 2?
Perdona, repite.
Que dos números, dos goles en el Mundial, dos estrellas en el pecho, que es tu número el 2.
Sí, bueno, ojalá sea el 3 el siguiente año y vengan más títulos. Pero bueno, lo importante es que seguimos haciendo grande esta cultura futbolística y felices a todos estos fans.
Enhorabuena, Mikel.
Gracias.
En directo, Mikel Merino, qué bueno, Javi. El larguero, Manu.
Sí, señor, ahí está Mikel Merino, que hay que hacerle otro. Hay que hacer a varios un monumento. Uno de ellos, Mikel Merino, sin ninguna duda.
Sí. No, que sí, que es así, que te, y había que esperarle porque el seleccionador lo sabía, que nos iba a dar momentos de gloria y de importancia, y así lo ya así.
Y yo quería decir que Cubarsí ha sido el mejor central joven y ha hecho un campeonato.
Este es el mejor larguero del año, te lo digo en serio.
Pero
Romero, perdona.
Digo que quería decir que Cubarsí ha hecho un larguero. Digo un larguero.
No me extraña.
Cubarsí, son muchas horas, Romero.
Sí. Cubarsí ha hecho un torneo espectacular. Yo creo que ha sido la gran revelación del torneo. Pero para mí el central del torneo ha sido este. O sea, este tipo ha hecho un campeonato del mundo. Para mí ha sido el central del torneo de largo, por jerarquía, por salida de pelota, por cómo ha atemorizado, entre comillas, a los delanteros rivales de la mejor de las maneras. Yo creo que han hecho una pareja perfecta con un grado de compenetración impropio de dos personas que no habían sido titulares juntos prácticamente nunca. Cubarsí, repito, por edad, por progresión, por personalidad, por cómo lo ha hecho, ha sido para mí una de las revelaciones del torneo, pero el central del torneo para mí ha sido Laporte.
A mí, aparte de la salida de pelota que tiene desde la izquierda, que es la mejor que hemos visto en mucho tiempo en la selección, me ha gustado mucho cómo conecta con Rodri. La conexión, sí. Lo comentamos antes en el programa, sí. Esa conexión entre Laporte y Rodri de salida de balón. Hay una imagen.
Unai.
En un partido, me parece que es en el partido con Francia al descanso, como cuando salen en el túnel de vestuarios, Laporte le está diciendo a Rodri, cuando venga, no sé si era Tchouaméni o no sé qué, tú vete aquí, porque yo me... ¿Cómo tiene el fútbol en la cabeza? Totalmente. Y esa conexión es súper importante.
Es que el dato de dejar a tu portero con un gol encajado, es que eso
bueno, nunca había ocurrido. Nunca ningún campeón del mundo había encajado un gol.
Con tres ocasiones en todo el Mundial.
Es que no le han tirado. Yo, por ejemplo, con respecto al Mundial de 2010, yo recuerdo, hace ya tiempo, ¿no? Pero yo recuerdo a Casillas bastante agobiado en algunos partidos, ¿no? ¿Cuál es la parada de Unai Simón? No lo sabemos, ¿no? Bueno, ha corrido mucho por la pelota y ha cortado ataques muy peligrosos, ¿eh? Eso es verdad.
Sí.
Pero no recordamos intervenciones de Unai Simón, ¿no?
No.
Eso tiene un mérito de equipo, de equipo que te coge la pelota y que te pega un meneo que ha sido brutal, vamos.
Porque yo creo que desde arriba, yo creo que la clave, más allá del acierto de Unai, que yo creo que eso no se valora solo las paradas, pero esas veces que ha salido
y ha evitado
las ocasiones, creo que eso son ocasiones también.
Sin duda.
Pero yo creo que es el trabajo del equipo. Es que tú ves a Mikel Oyarzabal, que es el primero que nos ahorra una carrera. Olmo no lo hace tampoco. Incluso Lamin. Yo me quedé
totalmente
con Lamin,
sí.
con el partido de Francia, donde hace dos o tres recuperaciones prácticamente en defensa, quitándole la pelota a Mbappé o a Doué en duelos. Baena, por supuesto, que también trabaja mucho a la izquierda. Yo creo que al final ha sido un trabajo coral del equipo, es que, en ataque y en defensa.
Es que fíjate, ¿os dais cuenta cómo ha cambiado la película en dos años? De la selección de la Eurocopa de Lamin y Nico a la selección
del
Mundial sin Lamin y Nico. Sí, porque, sí, sí. O sea, han estado, pero no han estado.
Pero muy por debajo.
Exactamente.
Pero la Eurocopa era dos puñales, dos balas, dos misiles, Lamin y Nico. Bueno, pues en el Mundial, sin la mejor versión de Lamin, que ha estado, pero no ha estado al nivel de... Porque venía de la lesión que venía y se le ha notado, aunque ha estado bien y ha corrido y le ha dado todo. y Nico, que no ha acabado de entrar porque ha jugado 20 minutos, tal. Bueno, pues sin Nico casi y sin la mejor versión de Lamin, también España ha sido campeona del mundo y ha encajado un gol.
Bueno, Nico ha entrado, Nico ha terminado entrando cuando tenía que entrar, que es para recuperar la pelota en el segundo palo ayer y presentársela a Ferran Torres, que por cierto, no sé si lo tienes en tus preguntas malvadas, pero inteligentes, Pulido, por cierto, eso también nos lo dijo Luis de la Fuente en el larguero, tranquilos que va a haber un momento Nico. Sí. Y hubo un momento Nico, que fue creer para meterle 20 minutos en el partido final contra Argentina y llegar a esa pelota en el segundo palo que luego reventó Ferran para la historia.
Me encantó esa imagen, por supuesto el gol de Ferran, que como dijo él, me lo merezco, pues yo creo que también se lo merecía. Vamos, el que lo hubiera marcado se lo merecía, pero me gustó la jugada entre dos suplentes, salieron del banquillo Nico para Ferran y Ferran marcó. Y luego me gustó mucho la imagen cuando llamó Luis de la Fuente, cuando ya Rodri no podía más, se le caían ya las botas y las medias, y Laporte lo mismo, y dijo, sin calentar, Eric García, que no había jugado ni un minuto, Zubimendi, que no había jugado ni un minuto, al campo los dos, y cumplieron de lujo. O sea, dos tíos que podían estar ahí diciendo, joder, ahora me llamas, ahora no sé. O sea, esa imagen, mira, tuvieron al final el premio. No,
y el riesgo de ponerles en la final sin haber jugado ni un solo minuto en todo el Mundial. O sea, que tiene muchos méritos, ¿eh?
Por cierto, no tenemos el 11 todavía del Mundial. Sabemos que el mejor portero es Unai, que el mejor joven ha sido Cubarsí y que el MVP ha sido Rodri. Pero todavía no se sabe el 11 del Mundial, ¿no, Javi Blanco?
No, he metido en la página web de la FIFA y ahí puedes votar por el 11. Todos los aficionados que quieran pueden meterse y votar, así que supongo que lo darán a conocer en los próximos días cuando se cierren esas votaciones.
¿Qué puede haber? ¿10 de España en el 11?
No, debería.
Yo creo que el medio campo para atrás sí, pero el medio campo para arriba no.
Si vota la gente, viendo el desaguisado que ha habido con muchos MVPs en los partidos, ya te digo que
no, pero ahí va a estar Mbappé, va a estar Messi. Claro. A ver Haaland, a ver
Harry Kane.
Bellingham no lo hizo mal.
Ahora, de medio campo para atrás, yo creo que estará Rodri y estará toda la defensa española.
Cucurella,
Pedro Porro y los centrales.
A mí me ha gustado mucho Upamecano también. Dayo Upamecano lo ha hecho bien, pero sí, desde luego no mejor que los centrales españoles.
Bueno, Héctor, ¿algo más?
Nada más.
Pues nada.
Hemos pasado muy bien esta tarde por Madrid.
Muy bien, así me gusta, como debe ser, claro que sí. Como para no pasarlo bien. Señoras y señores, enseguida las preguntas, las 7. Preguntas.
Bueno, puede haber incluso 8.
Pero ¿quién las tiene que responder, Julio? ¿Quién responde?
Yo las voy a lanzar.
Las voy a lanzar. En la página de la FIFA se puede votar y responder a las preguntas malvadas de Julio. Pausa y seguimos, venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.